Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Cociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
Qué elegancia la de Francia. ¿Cómo anda, Germán?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno, casi un azul Francia, ¿no?
Sí. ¿Qué haces, querido?
¿Cómo andan?
Bienvenido nuevamente a tu casa, que es fácil desviarse, con una columna. Vos a veces te salís un poco del trillo, ¿no? ¿Seguís editando la Diaria Economía o no?
Sigo.
¿Sí? Bien, perfecto.
¿Cómo que se sale del trillo, sapo? Si esta que va a comentar ahora Germán es la noticia del momento. Se batió un récord mundial. Nvidia, que capaz para... Uh-huh. No tanto para el sapo, que es más de la consola, pero para un Nico, que me lo imagino de adolescente jugando algún jueguito en la PC, ¿qué era Nvidia? Era la tarjeta de video que tenía para los juegos, ¿no? Una cosita que no sabías ni lo que era. De empresa que se dedicaba a las tarjetas de video y a los chips, y valía más o menos lo que puede valer una empresa de ese estilo. Ahora, con el boom de la inteligencia artificial, Nvidia, como creadora de chips, llegó a los 5 trillones de valor de mercado. Récord total. Y algunos dicen, esta es una empresa que, como está en la cabecera del boom de la inteligencia artificial, ya es demasiado grande para fallar. Si el día de mañana cayera Nvidia por algo, todo el mundo adentro con una deuda impagable, ¿no?
Sí, antes de meternos ahí, si vos sos el director de Nvidia, ¿no? Y también accionista, ¿puedes libremente agarrar guita de la caja? ¿Y vivir a Dios millonario o no?
Puesto de una forma tan... Y bueno, depende, ¿no? Me imagino que tendrá unos estatutos bastante rigurosos en términos del manejo, ¿no? Dado lo que está diciendo, ¿no? Y el escrutinio público que tiene en este momento, ¿no?
No, claro. Los accionistas obviamente están...
Cotiza en bolsa, les digo que ahora rompió
un récord. Y es una empresa, ¿no? Las GeForce eran...
También, sí.
Todas las tarjetas, o sea... Vos lo que preguntás es si hay una caja chica que por ser Nvidia debe ser la caja chica más grande del mundo, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa con...? Porque esa gente vive la gran vida y viaja por todo el mundo en jets privados y gasta $10,000 por día.
Tienen problemas también, ¿eh?
No, siempre tienen problemas.
Todos.
Pero hay rigores de control. No dilapidan la plata.
Y bueno, no, ahora me imagino que no ha dado todo lo que está señalando Jorge, ¿no? En el posicionamiento que tiene, que no solamente Nvidia,
¿no?
No
tenés una respuesta para todo también.
Es que esta columna se caracteriza por no tener respuestas para nada. No, no solamente problematizamos, recorremos los contornos de las grandes preguntas, pero nunca nos aproximamos ni remotamente a una respuesta concreta. Es una deficiencia, una deformación profesional, pero creo que se acentúa porque es más divertido, ¿no? Tratar de aproximarnos y ponernos siempre del lado contrario del que estamos argumentando 5 minutos antes para hacer ese contraargumento, como vamos a hacer ahora, ¿no? A partir de algunos datos, Jorge ya tiró un dato fuerte, ¿no? Y después simplemente empezar a problematizar, a conjeturar en torno a lo que puede llegar a suceder, dado que no solamente es Nvidia, ¿no? De hecho, es el vínculo que hay entre Nvidia, Oracle, por supuesto, OpenAI, o sea, que es parte de lo que está siendo demasiado grande para caer. Es decir, OpenAI se está justamente tornando un nodo central que le da esa característica que fue la que conocimos, ¿no? Es un concepto que conocimos en el 2008. Es demasiado grande para caer, por lo tanto hay que rescatarlo. Lehman Brothers era demasiado grande para caer, los bancos eran demasiado grandes para caer, por lo tanto no hubo otra cosa, argumentaría la elite de aquel momento, que rescatar los bancos, ¿no? Con todo lo que eso generó posteriormente y sigue generando en términos de cómo percibimos el funcionamiento del sistema. Así que esa dinámica circular que están teniendo esas empresas, ¿no? De cómo se están, una invierte en la otra para inflar las acciones, para después comprarle la misma, para no... Hay una dinámica compleja con contratos poco transparentes, con contratos opacos, que lo que hace, se te mete, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos para abordar, es esa idea de que ya es demasiado grande para caer porque... El Sam Altman básicamente se prendió a todas las demás empresas y generó un conglomerado de redes que hoy hace que justamente sea demasiado importante para dejarlo caer.
Para ponerlo así más o menos claro, ¿no? Vos tenés todas estas empresas de inteligencia artificial que cotizan en bolsa. Y la gente que está en la cabeza dice, la inteligencia artificial es el futuro. Voy a comprar acciones de estas empresas porque yo estimo que en el futuro todo va a tener inteligencia artificial. Yo veo que todas las redes sociales ahora me están poniendo cosas con inteligencia artificial. Veo notas de prensa todos los días diciendo que la inteligencia artificial es el futuro. Nvidia, está todo el mundo comprando acciones de esta empresa que hace los chips, que supuestamente son importantes para la inteligencia artificial. Países como Uruguay, desesperados porque las empresas pongan data centers, que son todos para inteligencia artificial. Entonces yo pongo plata ahí, y la economía del mundo hoy, en materia de mercado, está en buena parte sostenida por la idea de que la IA es el futuro. El problema es que donde no llega a ser el futuro, donde no cumpla las promesas que tiene para cumplir, estamos ante una encrucijada. O nos vamos a quedar todos sin laburo porque la IA funciona y nos saca a todos el laburo, o la IA no funciona y nos vamos a quedar todos sin laburo porque la economía colapsa.
El otro día estábamos discutiendo, ¿no? Y ahí abarrancamos por el final, porque tú fuiste hacia el final de aquel, de la ocurrencia, ¿no? La creatividad de Twitter o de X, ¿no? De
exacto. Ese, ¿no?
Básicamente señalaba un tuit que la economía mundial, lo que decía Jorge, ¿no? Está atada a la esperanza de que la IA transforme todo, ¿sí? O decir, está atada a la esperanza de que nos deje la tecnología sin laburo, ¿sí? Por lo tanto, vos sabés, dado lo grande que es ahora, si falla, efectivamente, y todo colapsa, nos quedamos sin laburo. Mm. Y si efectivamente no falla y es una revolución, también nos quedamos sin laburo. Por lo tanto, la disyuntiva es, elija su propia aventura, si terminamos muriendo comiendo ratas porque los robots nos reemplazaron, o si terminamos comiendo ratas porque los robots no pudieron reemplazarlo. Esa es un poco la ocurrencia que sintetiza un poco esa idea que subyace a la columna de hoy, de tratar de entender cuáles son las aproximaciones que señalan que esto efectivamente es una burbuja y que el mundo está atado con alambres, y si esto cae, se cae el resto, ¿sí? O que esto es parte del funcionamiento normal de la psiquis de los inversores, es decir, el entusiasmo va más adelante de lo que es la realidad. Por tanto, cuando se depura un poco las cosas y la realidad sigue avanzando, quedan los buenos y no pasó nada. Esa es un poco la idea o la hoja de ruta que tenemos, por eso arrancamos por el final.
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos si esto falla? Si esto falla es que fallen las empresas, o sea, que haya un problema financiero en que las empresas adquieran dimensiones que después no se sustenten económicamente. Exacto. Y lo que tenemos es quiebras de las empresas, que eso no quiere decir que falle la tecnología y que la tecnología
venga
a cambiar cosas que después...
Totalmente, es un tema de la brecha que puede abrirse entre lo que yo espero que pase y lo que potencialmente termina pasando. Eso sería como la brecha. Y si vos tenés hoy todo apostado hacia ahí, Estados Unidos es el caso paradigmático, ¿no? Es el campeón elegido por Donald Trump, ¿no? La industria que está elegida por Donald Trump justamente para ganar la ventaja en esta carrera hegemónica. Por lo tanto, hoy, en definitiva, tenés todo asociado a la capacidad de que la inteligencia artificial logre satisfacer todas esas esperanzas que en muchos casos están totalmente sobredimensionadas, uh-huh, asociadas a que realmente va a generar una revolución tan importante como la primera revolución industrial, o algo mayor que Internet. Entonces, cuando vos vas a los hechos, el primer hecho es el que dijo Jorge. Hoy ya tenés empresas, en particular Nvidia, que tiene una capitalización, un valor de mercado que es extraordinario, ¿no? 13 cifras, ¿no? Si estábamos hablando de trillones. Después tenés que desde el 2022, 2003, cuando surge ChatGPT, básicamente el 50% del incremento de la bolsa de valores responde a lo que pasó con 10 empresas tecnológicas. Mm-hmm. Básicamente, cuando desagregás el crecimiento de Estados Unidos, ¿sí?, durante el primer semestre de este año, y le sacás todo lo que tiene que ver con la inversión en potencia de cómputo, en software, en informática, la economía está estancada. Y también el 50% del capital de riesgo hoy está yendo para la IA. Esos son hechos. Lo mismo con un trabajo que salió del otro día, el MIT, que dice que el 95% de las empresas que están vinculadas a la IA todavía no están generando retorno por sus inversiones. Y estamos hablando de inversiones que justamente son las que están moviendo la economía de Estados Unidos y por tanto son las que están moviendo la economía mundial. Otro indicador que también te muestra un poco la sobrevaluación, y cuando hablamos de sobrevaluación estamos diciendo el valor de un activo, en este caso las acciones, está inflado, es decir, no es consistente con el valor que subyace a ese activo y por tanto en algún momento se va a desinflar, ¿no? Entonces, cuando vos mirás un indicador que se usa, que es el que usaba Robert Shiller, básicamente es un indicador que establece una relación entre el precio y el beneficio esperado. Y ese valor hoy está en 40. La acción tiene un precio que es 40 veces el beneficio que se espera. ¿Cuándo alcanzó esos valores? A comienzo de los 2000. ¿Qué pasó al comienzo de los 2000? La fiebre por el surgimiento de Internet y esa esperanza de que revolucione todo generó la famosa burbuja de las .com, ¿sí? Uh-huh. Que no generó una gran recesión, pero fue una burbuja que hoy por hoy es donde están trazados los mayores paralelismos. Che, esto se está pareciendo a lo que nos pasó a fines de los 90 y principio de los 2000. ¿Sí? Eso es un poco hechos. Es decir, acá estamos todavía apoyándonos en datos, como también esta dinámica circular que está teniendo todo el tejido empresarial que está sosteniendo toda esta nueva industria transformadora. ¿Sí? Después de esto es donde entramos en la vía, ¿sí?, en la avenida de las conjeturas. Y la primera es, esto no es una burbuja, esto efectivamente simplemente está reflejando un cambio de paradigma, una transformación estructural, una revolución sin antecedentes que va a cambiar absolutamente todas las estructuras y toda la forma en cómo nos vinculamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Por lo tanto, no hay una exuberancia irracional, que fue el nombre que adoptó en su momento este proceso, cuando los inversores enloquecen por invertir sin tener idea de qué, en qué están invirtiendo, ¿no? Entonces, una idea es todo pelota, pase, pase. Estas amenazas, estos titulares que están crecientemente apareciendo sobre la posibilidad de que esto sea una bruja, no están dimensionando que realmente estamos a tener una tecnología totalmente transformadora.
La promesa se va a cumplir.
Que la promesa se va a cumplir. Y si bien no están generando retorno las empresas por su inversión, ¿sí? Eso es normal, porque estamos en la fase de aprendizaje. Si vos tenés una empresa, contratás 20 trabajadores, ¿sí? Primero los tenés que entrenar para que usen la IA. Entonces, capaz que estamos en ese proceso donde naturalmente esos 20 trabajadores no están produciendo nada, porque están aprendiendo cómo usar la IA. Por lo tanto, no estás viendo que ese esfuerzo se esté traduciendo en productividad y, por tanto, en producción y, por tanto, en crecimiento y, por tanto, en aumento de la riqueza. Pero cuando realmente aprendan, cuando pasemos hacia el otro lado de la brecha de aprendizaje, esto explota y todas las esperanzas, todas las expectativas van a terminar siendo satisfechas, uh-huh, ¿sí?, por todas las prestaciones, las bondades, la hermosura de esta nueva herramienta que hemos descubierto hace recientemente poco. Mm. ¿Sí? Esa es una primera línea donde algunos, principalmente los optimistas tecnológicos, están en esa línea, ¿no? No pasa nada, esto va a responder. Ustedes sigan poniendo guita que esto va a dar.
Estamos en primera fase recién.
Exacto, sí, estamos aprendiendo. Hay una brecha de aprendizaje que hay que atravesar, pero cuando realmente entendamos cómo usar para trabajos que no sean improductivos, que es un poco también lo que puede estar pasando, que los trabajos que se hacen con IA en las empresas, ¿sí?, parezcan que son de buena calidad, pero no tengan tanta sustancia como para realmente hacer mover los engranajes de la economía.
Lo mismo dijo Pablo Carrasco antes de que cayera, ¿no? Luego que había caído la República Ganadera, ¿no?
Las vacas están.
¿Cuántos Pablo Carrasco debe haber en esta? Un poco es eso, ¿no? Tratar de desentrañar y separar cuántos Pablo Carrasco hay acá. ¿Y cuántos? No sé, pone el otro ejemplo que quieras.
En ChatGPT, la inteligencia artificial está, a diferencia de otras, ¿no?
Exacto. La segunda conjetura es, no, esto es una burbuja, agárrense porque explota todo. Sí, básicamente ahí estamos pensando en una burbuja, justamente la podés definir en términos simples como cuando el precio de los activos, ¿sí?, de las cosas en general, está totalmente sobrevalorado. En 2008 eran las viviendas, ¿no? Las hipotecas de los créditos subprime. Sí, en lo de las .com eran justamente las empresas .com.
¿Quién sufre ahí? Es una pregunta muy básica, pero ¿quién sufre ahí? Mañana nos damos cuenta de que...
Ese es un punto clave para distinguir, ¿no? Dado que estamos recién aproximándonos a la caracterización del fenómeno, después vendría, dado que caracterizamos este fenómeno, bueno, ¿cuáles son las implicancias, ¿sí?, que podría tener este episodio? Uh-huh. ¿Sí? Y ahí justamente eso es lo que lo distingue de otras burbujas. ¿Quiénes son los que pierden? Es uno de los tres rasgos que identifica The Economist, por ejemplo, para entender la gravedad que puede tener el colapso de una burbuja. ¿Sí? ¿Quiénes son los que pierden? ¿Qué es lo que motiva este entusiasmo? ¿Y cuál es la naturaleza en lo que se está invirtiendo? Esas tres dimensiones, vos reseñaste una, son justamente como una prueba para saber qué tan grande puede ser el colapso o qué tan pequeño puede ser el colapso, sabiendo que en el pasado has tenido los dos. Has tenido burbujas que pasaron sin pena ni gloria, has tenido burbujas que te hicieron colapsar y te generaron depresiones.
Ponele, no sé, la del 2008, ¿no? Vos ahí tenías una cosa que era más bien del mercado inmobiliario y de los préstamos hipotecarios. Por un lado, jodió a los bancos que tenían esos préstamos y eso hizo una crisis bancaria que le pegó a muy buena parte del mundo. Y después jodió a la gente que quería acceder a un crédito para una casa, porque como eso explotó, antes vos sacabas un crédito facilísimo y después te diste cuenta que no, ahora para tener una casa es un precio
gigantesco. Aparte, al joder a los bancos, estás jodiendo un sector que es sector de infraestructura para el resto de los sectores. Por lo tanto, justamente esa crisis es lo que termina haciendo colapsar la economía, porque justamente lo que están perdiendo son los bancos. No son los inversores de riesgo, que en este caso podrías tener de los dos.
Y en esta, como pregunta Nico, ¿quién se jode?
Bueno, lo que están por ahora conjeturando es que tenés instituciones financieras no bancarias invirtiendo mucho, ¿sí?, y principalmente grandes inversores de riesgo. O sea que por ahora, por ese lado, tendrías más contenido el potencial alcance.
Es más parecido a las .com, a crisis las .com.
Bueno, eso, el paralelismo que está trazando hoy por hoy es principalmente con las .com. Pero vamos a ver si, justamente habíamos dicho que la burbuja era esta sobredimensión o sobrevaluación de un activo cuando en realidad está inflado por otros motivos, o las inversiones en algo se basan justamente en el temor de quedar afuera. que se llama FOMO, que el otro día descubrí que también se usa para las redes sociales.
Fear of Missing Out se usa para las relaciones sociales.
Exacto, yo la tenía como para las finanzas, como para las criptomonedas, ¿no? Yo veo que todo el mundo a mi alrededor se está haciendo rico porque invirtió en criptomonedas y digo, ¿cómo no voy a invertir en criptomonedas? Yo no tengo idea que esté en criptomonedas, pero todos los que están en mi entorno, es lo mismo ahora con
las redes sociales de Germán son especuladores financieros, ¿no?
No, es un concepto, pero ahora que se adaptó. Las redes sociales han adaptado el lenguaje y han adaptado la terminología de conceptos viejos.
Todos van a ver a Lali. No me gusta Lali, pero no me lo puedo acordar.
Exacto. Tenés un miedo de quedar afuera. Bueno, lo mismo pasa. No podés no invertir en IA. En su momento no podés no invertir en criptomonedas. En su momento no podés invertir en empresas.com. En su momento no podés no invertir en vías ferroviarias. En su momento no podés invertir en la revolución electrónica, ¿sí? Es decir, la idea de que vos invertís sin tener idea, pero solamente porque ves que en tu entorno lo están haciendo y está teniendo buenos resultados. Es un tema de psicología de masas. No hay un análisis de los fundamentos sobre eso. Entonces, así caracteriza una burbuja. Es decir, ¿van a pagar o no van a pagar las esperanzas que estamos depositando en eso, que se refleja justamente una inversión desproporcionada? ¿Sí? Entonces, ahí es donde surge ese paralelismo con las dotcom. En los 90 empieza a aparecer esta nueva tecnología con el potencial de alterar todo, que efectivamente lo hizo, y eso generó un boom de inversiones, una fiebre por invertir en eso, ¿sí? En su momento, en marzo del 2000, eso colapsa, y ahí tenemos justamente la crisis de las .com. ¿Sí? Eso como el antecedente reciente más parecido al que podría estar asociado a esto. Es una tecnología emergente, con la potencialidad o el pensamiento mágico que tiene justamente las condiciones para alterar absolutamente todo, ¿sí? Y por tanto, atrae, captura todos los recursos escasos de la economía.
Igual eso de que solo jode a los inversores de riesgo y a los grandes, ¿no? A los grandes fondos inversores, puede tener un correlato político, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando agarra Milei, muchos de estos fondos de inversión de riesgo dicen, vamos a poner plata en Argentina, porque este proyecto va a dar, acá hay que apoyar al, ¿no? El proyecto liberal fuerte. Ahora, cuando Milei estaba en duda por las elecciones, muchos de esos fondos de inversión que ponen mucha plata en la política fueron a tocar la puerta del gobierno de Estados Unidos a decir, che, hagan algo con Argentina, que si cae Argentina, caemos todos. Tenés el ejemplo de Besent, que era el secretario del Tesoro, pero además está muy conectado con estos fondos de inversión. Ese concepto de que algo es muy grande como para dejarlo caer, Germán. ¿Puede pasar en este caso de que alguien, si termina siendo una burbuja, diga, no, pará, si se funde este, se funden todos? Vamos a ponerla.
Y ese es el riesgo, ¿no? Porque vos.
Freno acá.
Exacto, ahí tenés un riesgo, ¿no? Por ahora está más contenido. De hecho, el gasto no es tan desproporcionado como ha sido en el pasado con otras burbujas. Pero los planes de inversión, en particular en data center, te llevarían de vuelta a esos niveles. Y eso efectivamente te pondría en una zona donde el conjunto de perdedores es más extenso y por tanto todo lo que viene atrás es mucho más complejo.
Pero perdón, los data center en sí han sido, digamos, objeto de, no sé si burbujas, pero de explosión de inversiones, porque los data centers son necesarios. Si tenés data centers,
hay que Uruguay, Uruguay,
pero tenés islas enteras en el Caribe que son lugares de data
centers.
Exacto,
pues lo estamos diciendo, ¿no? Todo pero, eso, pero está alimentando algo que realmente tiene la capacidad que me están diciendo que va a tener.
Pero para el caso de la IA, o sea, hay una proyección de aumento exponencial de la creación de data centers, pero porque, bueno, una cosa es invertir en ideas o desarrollos, otra cosa es invertir en cosas físicas, como por ejemplo ampliar la capacidad de almacenamiento de datos a través de data center. Eso es fierros.
Mira, Nico, no sé si lo hicieron, y no lo coordinamos esto, pero Nico, vos señalaste un primer dimensión para analizar, ¿no? La gravedad de esto que tiene que ver con quiénes son los perdedores. Jorge, vos mencionaste otra, que tiene que ver con los motivos políticos quizás, o qué es lo que está alimentando ese entusiasmo. Y vos acabas de mencionar la tercera dimensión, que es en qué tipo de cosas está potencialmente sobreinvirtiendo. La primera de Nico, dijimos que por ahora tenés eso ahí. Cuando viene lo de Jorge, hay una distinción entre las burbujas que son infladas por temas políticos, por ejemplo, o por cambios en la regulación, en las tasas de interés, en las normativas, que esas son las que terminan siendo las más dañinas. La más famosa es una que explotó en Japón en los años 80, ¿sí? Que justamente se nutrió de muy bajas tasas de interés, por lo tanto un crédito muy barato, ¿sí? Temas impositivos favorables al desarrollo de esa burbuja, o sea, un conjunto de cosas asociadas a la parte política, ¿sí? Y también una dinámica circular de las empresas que están en ese ecosistema, lo cual hace que te generen un problema sistémico mucho mayor. Es distinto a las que están alimentadas por esperanzas tecnológicas, como la que estamos viendo, como la que estamos hablando del 2000, que son menos dañinas. O sea que ese segundo pilar que vos tenés para evaluar, asociado a de dónde viene ese entusiasmo, quién está inflando ese entusiasmo, bueno, acá tenés un tema que es tecnológica por un lado, por lo tanto te puede dejar en un mundo más benevolente de la crisis de las .com, que no fue tan recesivo, pero por otro lado vos también estás inflado por la perspectiva política. Y volvemos al caso de Estados Unidos, donde todas las apuestas, ¿sí?, para ganar la carrera por la hegemonía con China están en ese sector. Uh-huh. Y por lo tanto el tratamiento es benevolente, es laxo, y todo se está yendo para ahí. Por eso hablábamos de que la economía estadounidense en este último semestre, sin la inversión asociada a la IA, estaría estancada, lo cual es razonable, dado todo lo que está pasando en el mundo, en particular el impacto de la guerra comercial. ¿No? Hay una paradoja. ¿Por qué todo lo que hablamos en general es malo, pero la economía sigue creciendo? Y bueno, ahí es donde entra el misterio de la IA. Por lo tanto, vos tenés una mezcla de las dos potencialidades. Una burbuja alimentada por expectativas tecnológicas, pero también alimentada por razones políticas, y en este caso, peor, geopolíticas. Y después lo que decía el sapo, la tercera dimensión es qué tipo de activos son los que están atrayendo el capital, ¿no? Activos que se deprecian rápidamente, como puede ser el caso, un chip al momento en que está avanzando la tecnología y no tiene tanta vida útil. Sin embargo, las crisis, las burbujas ferroviarias del siglo XIX, 1840, 1850, 1860 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, dejaron una inversión en activos productivos que después, ¿sí?, de que se explotó la burbuja, que se depuró, que se reseteó, que se reinició todo, te permitieron a vos generar todo lo que generaron los trenes. ¿No?
La empresa entonces, del tren se fundió, pero la vía queda.
Exacto, que puede ser distinto a las burbujas financieras, donde no hay nada. De hecho, lo que está diciendo ahora... Jeff Bezos es que justamente lo que vos tenés es una burbuja industrial asociada a el surgimiento de tantos data centers. Mirá. Y eso no es tan grave, porque eso te deja algo. Una vez que se ajuste el mercado, una vez que el precio se ajuste a los fundamentos, es decir, una vez que se desinfle la burbuja, una vez que caiga el velo que nos está cegando para poder dimensionar realmente frente a qué estamos, las cosas quedan. Te queda esta infraestructura y es cuestión de que pase otra cosa para aprovecharla. Lo mismo pasó con la crisis de las .com, que te quedó todo el tejido de fibra óptica, que después te permitió hacer avances adicionales, a pesar de que en ese momento te depuró un montón de cosas, porque también atrajo muchos capitales atraídos por ideas que, o por esperanzas que no se realizaron. Entonces tendrías esos tres formas de analizarlo. ¿Quiénes pierden? ¿Sí? La crisis de 2008 es un caso paradigmático, porque los que perdían fueron todos, porque los que estaban en el medio eran los bancos. Después tenemos el pilar de asociado a de dónde viene el aire para inflar esa burbuja. Y el tercero es qué tipo de activos están dejando. Entonces, cuando mira The Economist, que hace este análisis, ¿no?, en función de burbujas históricas, lo que dice es que en este caso vos tenés una combinación de los dos riesgos. Y que si todo efectivamente decepciona o no se realizan todas las expectativas que está, sería como la cuarta burbuja más relevante después de las tres burbujas ferroviarias. Por lo tanto, es relevante en la... argumento del Economist. Uh-huh. ¿Sí? Uno de los que está diciendo esto es una burbuja y a veces la mejor jugada es no jugar, dijo, es el que fue encarnado por Christian Bale en La Gran Apuesta, que es el que apuesta, es el que descubre todo lo que se estaba armando en el 2008. Es el que apuesta contra la caída del mercado inmobiliario. ¿Se acuerdan de la película?
No la vi.
Que básicamente, ¿no viste esa película? No.
Hay que verla. Es un gran meme, sapo. Se usa, lo tenés que haber visto, que es Christian Bale mirando una computadora con gráficas.
Sí, perfecto.
Es como para simbolizar la persona que se está dando cuenta que el mercado va camino a la ruina.
Claro, loco la vio. El loco la vio y dijo, vos, está montado esa escena tremenda con Ryan Gosling cuando el loco se da cuenta de que todo lo que está pasando con créditos hipotecarios es cualquier cosa y que está todo colgado de un alambre y que todo va a explotar. Y ahí el loco apuesta contra la caída del mercado. Claro, y entonces ahí empieza a perder guita y todo lo llaman, empieza a perder clientes, todo, porque dicen, vos salí de esa posición que tenés porque efectivamente no está colapsando el mercado, por tanto vos estás perdiendo guita, por lo tanto vos estás perdiendo mi guita, y el loco aguanta hasta que en un momento colapsa todo y el loco termina ganando cerca de $1,000 millones porque apostó contra la caída del mercado inmobiliario y ahora está apostando contra Nvidia y está apostando también contra Palantir. Contra dos empresas él está apostando con que caigan porque está asumiendo que efectivamente vuelve a identificar una burbuja, es decir, una sobredimensión de determinadas expectativas. Así que por ahora tenés esa visión que está por ahí, después tenés la visión de Jeff Bezos que está diciendo está bien, puede ser una burbuja, pero es una burbuja industrial, no es una burbuja financiera, algo va a dejar. Después tenés a Sam Altman, que es el capo, es la cabeza de OpenIA. Y eso lo que está diciendo es, bueno...
El papá de ChatGPT, para que la gente lo sepa.
¿No? Y eso lo que está diciendo es... ¿Y hay un entusiasmo exagerado por esta tecnología? Sí, hay un entusiasmo exagerado. Eso lo dijo hace unos días. Y hoy justamente los titulares sobre la posibilidad de que esto sea una burbujas se han multiplicado, porque el propio que está a la cabeza de uno de los grandes líderes que está detrás de toda esta revolución está diciendo, bueno, capaz que hay un optimismo exagerado, capaz que hay una exuberancia irracional, que es el concepto que quedó inmortalizado a partir de las palabras de lo que era uno de los presidentes de la Reserva Federal más famosos, Alan Greenspan, que en el 96 dijo, hay una exuberancia irracional en torno a la posibilidad de Internet, eso puede llevar a un mal camino.
Pero,
la burbuja siguió creciendo durante 3 años y explotó después.
¿Pero Internet no vino y cambió el mundo? Más allá de que haya habido una burbuja.
Bueno, te digo, en este caso estabas apelando a una inversión que efectivamente te dejó algo. Simplemente que se infló y en sus contornos, en sus alrededores, hubo muchísima inversión que simplemente capaz que estaba guiado por esta idea de yo no me quiero quedar afuera. Uh-huh. Todo el mundo está invirtiendo en estas empresas.com, muchas salían a bolsa y eran solamente un dominio, ¿sí? Entonces cuando explota, lo que hace el mercado es como limpiar eso. Pero te queda la sustancia. Eso es un poco lo que hay que desentrañar. ¿Qué es lo que puede quedar? Lo mismo con las burbujas ferroviarias. Explotó, un montón de gente perdió guita, pero efectivamente es lo que te permitió después tener un esqueleto, ¿sí?, para mover toda una red ferroviaria y para mover la economía moderna. Es decir, eso es las dudas que tenemos, por eso siempre estamos trabajando sobre este terreno más especulativo. Pero hoy por hoy los mensajes son bastante ambiguos. Uh-huh. Bill Gates también dijo, bueno, sí, esto puede ser una burbuja, estamos en el medio de una burbuja, pero también es una burbuja más parecida a la de los .com, que a la del mercado hipotecario, en tanto tiene que ver más con aspectos tecnológicos.
Pasa que la de las .com, porque está bueno lo que tiró Nico, efectivamente hubo un internet exitoso, entonces ¿qué pasó? Lo que pasa es que también cuando hay una tecnología nueva la gente no sabe para dónde va, entonces por ahí vos tenías plata para invertir, ponele, ¿no? En esa época. Y metiste en una empresa .com porque dijiste, las páginas web son el futuro del mundo, y no metiste en una empresa de cadena de cafeterías, pues dijiste, no, pero en el futuro todo el mundo va a apretar en una página web, tráeme un café, y te lo van a traer.
Y va a tener rabes de mañana.
Claro, y una se fundió, la página .com se fundió porque en realidad no sabían tanto del negocio, y la cafetería se volvió Starbucks, ponele. Tiene que ver con que uno no sabe para dónde va la tecnología, entonces la IA capaz que lo que te promete hoy no es lo que te entrega, pero termina dejando algo.
No, está bien, pero lo que digo es, hoy por hoy la IA tiene dos promesas. Una es, viene a revolucionar el mundo, la otra es, viene a hacerte rico a vos si querés invertir en eso. Lo que estamos discutiendo es todo sobre el plano de si se cumple o no la promesa de que me va a hacer rico a mí si invierto en eso. Porque la otra discusión, que también hay que ver en qué, de qué magnitud se responde, va por otro carril y va a responderse sola con gente fundida o no.
Es que hemos hecho notas acá donde la gente que sabe de la IA... Te discute los titulares eso, por ejemplo, no va a haber más comunicadores, uh-huh. No va a haber más periodistas, no va a haber más fábricas donde haya obreros, porque todo va a estar automatizado. Sin embargo, es lo que permea en la cabeza de la gente, que todos nos vamos a quedar sin trabajo,
¿no? Sí, las burbujas pasan, el progreso queda, sería uh-huh. Una cosa así, ¿no? En definitiva, la burbuja lo que hace cuando estalla, distorsiona los precios, pero no distorsiona la senda de progreso, que en definitiva era algo inexorable porque la tecnología tenía la potencialidad de alterar la realidad como la conocemos. Pero en el medio tenías un montón de ruido alrededor, que justamente cuando eso se desinfle, te explota. Y por eso la otra conjetura es, sí, está bien, es una burbuja, ¿no? Ahí está todo alimentado por un optimismo que no se va a tener su reflejo en la realidad. Pero no pasa nada, porque va a dejar cosas. Esa como una visión en el medio, ¿no? No está tan optimista como, no, esto no es una burbuja, todo esto va a ser satisfecho. Y no es, va a explotar todo.
¿Es no decir? Es todo una burbuja, Germán.
Y todo es una...
No es en definitiva todas las...
Es como, sí, son verdades uh-huh. como las tuyas. Sí. Las series se pinchan, China es una democracia, ¿no? Sí. Va a tu catálogo de verdades irrefutables.
Pero
todo es una burbuja.
Todo es una burbuja en el mundo bursátil.
Y bueno, porque ¿cuánto de nuestra vida transcurre en nuestra imaginación, ¿no? En la expectativa de que mañana va a pasar algo que nos va a hacer que pasado mañana pase otra cosa. Sí, efectivamente lo podés llevar y podemos...
El valor real versus el valor que refleja las acciones de una empresa, es lo que dijiste al arranque de la columna.
Pero por eso al revés, ¿no? Podría haber justamente cuánta gente se dedica al caso contrario. Es decir, acciones que valen mucho menos en relación al potencial que tiene la empresa que sobre la cual, y lo que vas a hacer es invertir ahí porque sabes que hay un fundamento real que va a hacer que esa empresa se valorice, y por lo tanto la acción que yo compré 2 mangos va a valer y me va a hacer rico.
Eso porque
Nvidia,
eso
es el momento Nvidia que pasó con Nvidia. Y después que empiezan las consolas, empieza todo lo demás. Y bueno, no era una empresa que estuviera volando. Sin embargo, se termina reinventando a la luz de las necesidades de la capacidad de cómputo. Lo mismo pasó con el caso de GameStop, ¿se acuerda? que es una empresa digital, ¿no? También estaban en el horno, o sea, todas esas cosas pasan. Y sí, en definitiva, la economía es sumamente relevante, las expectativas. Y lo que te mueve y te corrige no es lo que efectivamente pase, sino la distancia que existe entre lo que yo esperaba que pase y lo que efectivamente pasó. Por lo tanto, en definitiva, todo puede ser una burbuja.
Se puede hacer, claro, todo es potencialmente una burbuja, salvo si, que estuviera correcta la teoría objetiva del valor, ¿no?
Está bien, sí, todavía seguís pensando, sí, en definitiva, claro, que el valor, pero lo pasa que no aplicaría para todas las cosas que tenemos en la economía de hoy.
Sí, claro.
Si el valor de las cosas efectivamente es el reflejo del trabajo que tiene incorporado, naturalmente no habría, salvo que estuvieras inflando el trabajo, lo cual no sería...
Bueno, hay gente que infla su propio trabajo, ¿no?
Ahí ya se esto ya se ha tornado en una...
Sí. Tuvimos las mediciones el otro día, ¿no? O sea, sí, podemos hablar de eso.
Y lo otro que están diciendo es, bueno, tal, lo que te puede estar pasando es que si vos no tenés esta fiebre irracional... Las cosas no pasan, porque la gente no termina invirtiendo por temor a perder plata o por temor a que encuentre una gran idea, pero esa idea es rápidamente imitable y por tanto pierde la ventaja y por tanto pierde la inversión, ¿sí? Entonces hay un beneficio social asociado a contar periódicamente con esta suerte de fiebres inversoras, porque si no, nadie invertiría en cosas disruptivas por el temor a que no pase nada. Entonces, de algo de todo esto, es como que todo el mundo está tirando al blanco y todo el mundo le erra, pero capaz que uno la mete y chau, eso te hizo un salto, ¿sí?, de progreso, un escalón discreto en la forma en que avanza la civilización, pero ese dardo que dio en el blanco es uno de 1500 dardos que se tiraron que terminaron en la frente de otra persona que estaba al lado. Eso es un poco lo que vos estás tratando de entender. Hay un premio Nobel, Nordhaus, que hace reciente, que justamente el premio Nobel es por entender el valor de las ideas en el para el crecimiento económico, y lo que intentó estimar es qué valor de las nuevas ideas, ¿sí?, se le terminan apropiando las empresas que la pusieron sobre la mesa. Y lo que encuentra es que el valor apropiado por las empresas innovadoras es del 3%. Por lo tanto, el 97% del valor de la idea, de lo que genera esa idea, es apropiado por todos. Todos nos beneficiamos de que haya un innovador que se haya jugado. Por más que ese innovador pierda, todos ganamos, porque esa pérdida de ese jugador innovador revolucionó las cosas, generando un beneficio socialmente apropiable. Entonces, en este caso, es un poco la idea de, bueno, si es una burbuja, no pasa nada, van a perder los grandes inversores o pequeños inversores, pero el resto va a ganar porque la productividad va a mejorar, porque de alguna manera, si tenés una visión benevolente, yo tengo una visión completamente distinta, una visión benevolente, pero si querés una visión benevolente keynesiana que diría cuáles son las posibilidades económicas de nuestros nietos, asociado justamente a esa idea de que el avance tecnológico eventualmente nos iba a permitir salir de esa lucha salvaje por la supervivencia que ha sido la historia de la economía desde que nació, y de la humanidad, por tanto, salvo estos últimos 200 años, lo que enraba con la discusión que tuvimos el otro día del Nobel de este año de economía. Y entonces vamos a poder dedicarnos a las cosas que importan de la vida, del corazón, de la religión, del mundo, de la existencia, ¿no? Esa es un poco la idea benevolente de Keynes sobre lo que nos iba a permitir la tecnología, es decir, laburar menos, ¿no? Eso, ahí podrías tener justamente esa visión más benevolente de cómo te apropiarías socialmente. Pero tampoco es el caso de hoy, porque justamente el poder hoy en donde está concentrada en empresas tecnológicas que responden a intereses particulares, ¿sí?, que de alguna manera están alterando un montón de cosas que, entiendo, son lesivas para la convivencia ciudadana, para la convivencia democrática, ¿no? Fíjate lo que hace el Twitter, por ejemplo, ¿no? Pues ¿qué valores exalta? No,
que el engagement que busca, que cada está
aquí a través del odio, cómo yo te polarizo. Entonces, la forma que yo tengo, ¿no?, el algoritmo se nutre básicamente del enfrentamiento de las personas, por lo tanto, está dado para que eso suceda. Por lo tanto, de alguna manera, estamos hablando en el corte de Grok y la Grokopedia, entonces no nacen en el vacío, ¿no? Eso responde a un interés particular de un tipo sumamente particular, ¿no?
Ahí
que tiene
orienta
la potencialidad justamente de generar cambios totalmente relevantes desde el punto de vista de la forma en que entendemos esta cooperación social que es nuestra sociedad, en algún sentido, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las ventajas, con las cargas.
Otra columna esperanzadora.
No, pero por eso decís
vos. Estoy ilustrando un libro nuevo de Germán que va por ahí.
A ver, ¿cómo se llamaría?
Yo ahora soy una
la revolución de las cosas simples.
No. Yo me imagino un título más pesimista.
Y la frente, ¿no? Y la frente de quién.
¿Verdad?
No, yo me imagino un libro más pesimista.
No, estamos hablando de eso.
Tecnomiseria. el futuro, no, el siglo XXII.
Yo ahora estoy diciendo, soy un optimista empernido, porque bueno, ahora mi perspectiva cambió justamente al haber atravesado el portal de la paternidad, por lo tanto no tengo otra que estar luchando y contrastando constantemente contra todas mis inclinaciones pesimistas. ¿Sí? Así que por lo tanto me quedo con esa idea. Capaz que los beneficios socialmente apropiables de esta tecnología que se está desarrollando son sumamente buenos y nos llevan a ese mundo que imaginó Keynes y nos llevan a este otro mundo donde estamos todos controlados del tecnofeudalismo. Son dos caminos, ¿no? Otra vez elija su propia aventura. Mi visión que tengo que mesurar es justamente que esto nos lleva a esa dinámica tecnofeudalista, por lo tanto todos somos esclavos y siervos de los gigantes industriales que operan como feudos y que nos controlan a partir justamente de toquetear el algoritmo para generar ganancias para ellos, no para generar cosas positivas. Pero por este caso particular, seamos optimistas, tecno-optimistas, y digamos, sí, efectivamente, capaz que esto explota, pero a todos nos deja una inversión, un cambio revolucionario que va a hacer que efectivamente podamos dejar de trabajar para disfrutar de las cosas buenas. Y son tan buenos estos gigantes tecnológicos que incluso van a tratar de diseñar una red de soporte, de ingreso universal, para que la persona no...
No me mientas, se la
vamos a natear. Vamos a ir cerrando por acá, te agradecemos mucho. Estás hecho un hippie tecnológico.
No, por eso al revés. Yo dije mi visión. Por eso lo otro es simplemente esa caricatura asociada al mundo al que nos puede llevar esta concentración de este sector particular donde los jugadores tienen un lazo profundamente íntimo, ¿sí?, entre ellos, ¿sí?, y profundamente vinculado también a la, donde está el poder hoy, que es donde está la riqueza hoy, ¿no? Esta suerte de plutarquía que tenemos. Pero son potenciales caminos que podría llegar. Es decir, que teníamos... No pasa nada, no es una bruja. Es una bruja, pero no pasa nada. Las burbujas tienen un beneficio social porque permiten que de alguna manera inversiones que no se harían si no fueran justamente en el marco de una burbuja terminen generando ramificaciones potencialmente beneficiosas para todos. Otros que dicen efectivamente lo mismo, pero va a generar un mundo de mierda. Y estos que dicen que efectivamente colapsa todo porque cuando vos sacás la IA, lo que tenés es justamente una economía que viene acumulando muchos desequilibrios desde hace por lo menos 5 años, ¿no? Que en particular está atravesado por una guerra arancelaria que, si la teoría económica no está equivocada, naturalmente no puede tener cosas beneficiosas para el mundo en general. Por lo tanto, ¿por qué está pasando eso? Porque hay un contraste entre el desempeño económico mundial que todavía resiste, en particular Estados Unidos, y todas estas cosas que los economistas dijeron que iban a suceder, que iban a ser malas, ¿no? Que la guerra comercial iba a aumentar los precios, iba a hacer caer la economía, ¿no? ¿Qué es lo que está agarrando esto? Y bueno, la idea es, y capaz que es la IA. Y sobre esa pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si colapsa la IA? Es como que se te juntan los dos, porque es lo que te está sosteniendo. De vuelta. Son hipótesis porque nadie sabe, ¿no? Y de hecho, justamente la burbuja no es decir, che, va a venir una burbuja. La habilidad y la clave con el caso de la burbuja es decir, ¿en qué momento va a explotar la burbuja? Anticiparla antes no tiene ningún valor.
Nadie sabe qué va a pasar con la burbuja de la IA, pero ya se sabe alguna cosa de qué es lo que va a pasar con el presidente de ACE, Álvaro Danza. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas. Gracias, Germán, por los servicios prestados.
Gracias a ustedes.
Fácil desviarse.